As mulleres galegas, labregas, mariñeiras, artesás, obreiras, pasado, pobo, presente, alma e futuro de Galicia, non foron cantadas polos poetas, cultos e premiados, pechados nas súas torres de Almasí. Manuel María, polas mulleres radiantes. Comezamos. Estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org e cando queirades no noso podcast que tamén está na web de Cuac FM na ficha do noso programa Peneirando Educación ou instalando a app de iVoox. Peneirando, aos mandos desta nave, Marcial Rei. No micro, o que lles fala, Fernando Sueiro. Neste programa número 10, en primeiro lugar, como vichedes na intro, queremos enviarlle un saúdo afectuoso ao segundo encontro de Mulleres Radiantes que acaba de rematar, que durante todo o día de hoxe veñen facendo unha maratón de radio comunitaria de mulleres. Parabéns! No sumario de hoxe teremos en primeiro lugar a editorial, que é Contextos. Despois da editorial, teremos hoxe en directo en Peneirando Educación unha entrevista que fixemos na Universidade con Víctor Arufe, que é docente e investigador na Facultade de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña, escritor e conferenciante, e é a cabeza visible da organización do terceiro Congreso Mundial da Educación, que se dará os días 27, 28 e 29 de febreiro no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia en Santiago de Compostela. Despois teremos o noso chisco de humor con Cales Capdevila e a posterior tenemos a segunda parte da entrevista con Víctor Arufe, no que xa nos centraremos máis na súa trayectoria profesional e el verterá diversas opinións sobre diferentes temas candentes no eido da educación, para xa chegar ao final do programa e rematar este 10º programa. Lembrade que podedes enviar as vosas opinións en directo por WhatsApp o 644-73-7303. Comezamos xa! We'll be right back. Contextos. Ir en contra da natureza humana. Vamos en contra da natureza humana. Así, os contextos son elementos que constatan ou non esta realidade que nos avisa a ciencia sobre dela. Os contextos da infancia. Aprender a ir en contra dun mesmo. Aprender a ir en contra dos que queres. Aprender a ir en contra dos outros para ter unha porción máis do pastel que o outro, unha posición máis privilexiada nesa consideración económica e material, sen ver a necesidade do outro. Aillado ao quente ou na túa cárcere de barrotes que mira cara a fora vendo a realidade pasar, séndolle allea. Os contextos condicionan a nosa expresión polo xuicio sumario que se acostuma a facer, sobre todo, o que temos ao noso redor. Modos e maneiras de facer que se reproducen xeración tras xeración. Esta é unha das variables prioritarias nun contexto. Os cidadáns como axentes educativos que dan a oportunidade a outro de ser diferente o que foi xulgado ou etiquetado no día a día por outros. Esas etiquetas que quedan impregnadas na alma do neno e da familia porque non dá resposta ás expectativas de ser un niño bueno. E o falador, o disruptivo, o torpe, o traste, o que non sigue a velocidade da maioría, o que pelexa, o que se ailla, infundado a través de gritos, comparacións, castigos, o se queda sin recreo, ameazas, ridiculizacións, amedrantar o outro a través da superioridade física e psicolóxica do adulto. Así apuntalan identidades fixadas sen outros prismas posibles, sen ter a necesidade de contemplar a expresión das diversencias en prol dunha súa converxencia que xera contextos e identidades atornilladas a un perfil do que o outro agarda de ti en función do que socialmente está establecido, prexuízos sociais, sen o respeto necesario pola diferencia, sen dar liberdade para ser. Outra vez a mirada é o principal, é a prioridade. A mirada existencialista e do potencial do outro. A mirada que tenta implicarse en escoitar e comprender. Intereses, gustos, soños, dúbidas, paixóns, conflictos. Comprender o que lle pasa, o que sinte, o que tes o teu carón. E así, coñecerse a un mesmo a través dos ollos do outro. Para isto precisamos cambiar o manexo dos tempos. Tempos necesarios para perder e gañar horas escoitando os que temos ao lado, o noso carón, para entender e conectar co outro, para despois construir algo xuntos que nos faga seguir crecendo como persoas e cidadáns. Unha comunicación real. Entrenarnos na maravillosa acción de escoitar e compartir e ver como disfrutamos neste proceso e incluso nos seus resultados. Isto de dar prioridade absoluta ao tempo relacional e á necesidade que este tempo se gaste para escoitar, comprender, entender e acompañar. Exemplo de accións dunha metodoloxía que empapa a todo o que ten a carón da infancia e adolescencia, que necesitan estas dinámicas, estas vivencias, que supoñan crecemento, desenvolvemento potencial da interrelación das súas capacidades humanas con, entre outros. Estas son as chaves fundamentais dun contexto socioeducativo. O resto non vale se non están estes esenciais. Tempos que condicionan a carreira. A carreira é o tempo do neno. Corre, corre, que imos ao cole. Corre, corre, que teño que ir traballar. corre, corre, que non chegamos a coller o teu irmán, e senón a profe chámame a atención. Corre, corre, que senón vas a quedar dormido no coche. Corre, corre, que chegamos tarde a piano. Corre, corre, que remata o tempo do exame. Corre, corre, que remata a hora do patio. Corre, corre, que hai que cambiar de clase. Corre, corre, volve pronto do baño. Tempo seccionado en disciplinas, en momentos, alimentación, descanso, hixiene, sen solución de continuidade cando un quere recrearse nun proxecto, nunha relación, nunha comida, nun descanso. A resposta do contexto que vivimos é corre, corre, non hai máis tempo. Os espazos. Contextos que fan vivir e experimentar unhas primeiras idades do neno no que van aprendendo unha forma de xestionar as relacións dándolle o lugar de importancia que merecen. Así o viviron nos contextos socioeducativos onde creceron. Así o van a transmitir ás seguintes xeracións. Espazos interiores de acollemento que sexan abertos, recollidos, diversos, de privacidade, con diversas perspectivas, flexibles, modulares, transformables, interactivos, de integración sensorial. Sin embargo, temos espazos pechados, con chave, en aulas desconectadas do centro, cunha uniformidade diaria de espazos e disposición, case sempre en interior, só se sae fora nos momentos de clase para desfogar. Inmobilidade de trocar de espazo, sempre no mismo sitio, na mesma cadeira, no mismo mesa. Espazos naturais son necesarios onde haxa árbores que acollan, recollan e agochan, calman coas súas follas o continuo discorrer da chuvia dos rayos do sol. Protexen tan seguridade en sombra que ralentice a incidencia da luz sobre os seus rostros e o vento sobre as súas facianas, facendo música arrítmica e aleatoria de páxaros e insectos que conviven nos biotopos do chan e da árbore. Sen embargo, os nenos pasan o mesmo tempo a ir ao libre que os presos de máxima seguridade. Estudio do ano 2016. Así perdemos a sorpresa de tempos na natureza, que a expresión do contexto que en si mismo acompaña, que en si mesma a natureza acompaña, escoita, que cada un é permitindo no que cada un é permitido descubrirse, sorprenderse na escoita propia de si mesmo e do outro. Propón dende a diversidade unha sintonía coa propia diversidade na que cada un pode ser o que queira ser en cada momento. Esta é a natureza, espazo imprescindible para os contextos de socioeducación. Pero debaixo de todo isto está a gran coartada. A manida frase de pero nos espazos, no tempo, nos elementos que compoñen os contextos está moi ben, pero te dirían es lo que hai. Os espazos son como son, os tempos son como son e os profesionais es lo que hai. A frase dilapidaria por excelencia. A contra esa frase, o que queríamos o que, e o que queremos que sexa, se non teníamos a contrafrase sería o que queremos que sexa, se non teníamos vontade nin valentía para trocar cousas e polo tanto, para que? Se daría todo igual se non tuvésemos esa vontade e valentía. As novas xeracións estarían sentenciadas ao destino que lles tocou vivir. A resposta a estas preguntas e a outras é a diferencia dos contextos. Contextos saudables ou perniciosos. Eso é o que temos que escoller. Dende a vontade individual, acabaríamos na tan manida frase de es lo que hai, pero dende a comunidade e a suma de vontades da cidadanía, a transformación de contextos é posible. E as persoas cambian. Os contextos nos mediatizan. Somos dunha maneira nun contexto cunhas variables perniciosas e somos outros diferentes nun contexto saudable e que potencia as nosas capacidades e o benestar relacional. A educación vivenciada dende contextos saudables troca a maneira de relacionarse co mundo e cos nosos iguais. Nos contextos de putrefacción onde a orden natural non se respeta, a naturaleza humana e social púdrese e crece a patoloxía da enfermedade. Simplemente están os ocos de existencia, do que cada un son, que teñen que ser respetados e potenciados, non permitindo el quítate tú que me pongo yo. Por iso, a ética e a estética profunda forman parte deste contexto relacional. Alí constrúense modos e maneiras de vivir e de facer, que, como un artista unha vez me dixo, son os que xeran unha estética amable de inclusión e integración social real. Para todo isto, contade con nós. Non estamos sós, hai moitos neste camiño. Conta comigo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Bueno, despois da editorial de hoxe, Contextos, vamos a poñernos a primeira parte da entrevista con Víctor Arufe. Como os dicía, é un docente investigador da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña. Dende aquí, pois, agradecerlle a amabilidade por poder realizar esta entrevista. E, bueno, nesta primeira parte o que vades a escoitar é fundamentalmente, pois, este terceiro Congreso Mundial da Educación, no que ele, pois, digamos, un das cabezas visibles da organización desta terceira edición, e dende a primeira edición, pois, un pouco dos elementos dinamizadores deste congreso. E, bueno, esta primeira parte vai a dedicarse fundamentalmente a como se vai a desenvolver este congreso e o que é. Pois deixo con Víctor Arufe. Bueno, boas tardes, estamos hoxe en Peneirando Educación na Universidade da Coruña, concretamente na Facultade de Ciencias de Educación, e estamos hoxe con Víctor Arufe, que un pouco bueno, pois é un pouco a cabeza visible do terceiro congreso mundial da educación, non? Que se vai a celebrar o 27, 28, 29 de febreiro, e que vai a congregar pois a un milleiro de asistentes seguramente, e a grandes persoeiros do mundo da educación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Boas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Primeiro agradecerche bueno, a amabilidade de poder conceder esta entrevista e poder un pouco achegar todo o que vai ser este terceiro Congreso Mundial da Educación aos nosos ointes. E, bueno, primeiro quería preguntarche un pouco como nace a idea de, porque xa a terceira edición, como nace a idea de facer un Congreso Mundial, ¿no?, da Educación, con este adxetivo de mundial, ¿no?
Pues la verdad que nació prácticamente de la inquietud de un equipo de profesores. Nosotros trabajamos así, pues, varios profes juntos de distintas etapas educativas, y considerábamos que Galicia merecía, pues, un foro de educación importante, ¿no? Entonces tuvimos hace 3 años la primera edición aquí en la Facultad de Educación en Coruña, y nos sorprendió muchísimo la cantidad de público que asistió. El primer año habían sido casi 700 personas. Entonces eso fue quizá un aliciente para mantener otro año más, que al siguiente año, pues, fue en Santiago, y también el público respondió muy bien. Entonces, bueno, a partir de ahí ya te enganchas, y sobre todo todos los profes que estamos detrás de la organización tenemos una misma inquietud, que es mejorar la calidad educativa, ¿no? Entonces, una de las ramas y pilares importantes para mejorar y caminar hacia la excelencia educativa es la formación continua. A través de este Congreso Mundial, pues, damos a conocer las últimas tendencias en educación, y sobre todo lo más importante es establecer contactos profesionales. Conoces a muchos profes de otras comunidades autónomas, de otras etapas educativas y también de otros países, y a partir de ahí, pues, se crean redes de contacto virtuales que también favorecen el aprendizaje autónomo y el personal, ¿no?
Nestas primeiras edicións, como decías, un dos objetivos un pouco ese intercambio, non, entre de coñecementos e experiencias que se dan no propio congreso, sí, non? Que se vai atopar a xente nesta terceira edición? Que pensaches máis alá destes objetivos iniciais que trasladas? Que foi un pouco o que a estrutura que pensaches para esta terceira edición?
Pues nosotros mantenemos una misma estructura siempre en estos 3 años, que es básicamente unas conferencias plenarias impartidas por grandes profesionales del ámbito de la educación, y también unas conferencias especializadas que aglutinan a profesionales de un ámbito concreto. Por ejemplo, tenemos una sala donde solamente se va a hablar de educación infantil. Entonces, es una sala ideal para profesorado que trabaje con niños de 0 a 6 años. Luego también, otro tercer pilar del Congreso es la presentación de experiencias didácticas y trabajos de investigación por parte del profesorado e investigadores en el ámbito educativo. Y ahí se van a presentar más de 100 trabajos de investigación a través de exposiciones de 10 minutos, son exposiciones muy cortas, y también a través de unos pósteres que se van a exponer allí en el hall del Palacio de Congresos. Entonces, esa es la estructura principal, pero también a nivel de temáticas hacemos mucha incidencia en la educación emocional, en la innovación educativa y también en la neuroeducación. Es principalmente nuestro fuerte en este congreso.
Está moi en boga, non, toda esta corrente neurolóxica, non, que un pouco está buscándose aplicacións para os distintos eidos, e como decías, pois, a educación é un deles, non? Vemos que incluso volve a estar un pouco Francisco Mora, non, que xa estivera na primeira edición, sí, como comentábamos antes. Entonces, que desafíos vos establecedes un pouco con esta formación de cara á formación continua dos profesionais? Que agardades de esta visión que queredes dar?
Pues yo creo que el principal objetivo es también dar una formación atípica, ¿no?, de la que puedas recibir a través de los cursos de formación, por ejemplo, de profesorado, o de los cursos de formación que se ofrecen a los estudiantes. que a veces los ponentes que puedas traer para esas formaciones no son de tanto impacto internacional, ¿no? Entonces, traer, por ejemplo, a Francesco Tonucci aquí a Santiago, pues es una oportunidad para ver en persona y conocer en persona, pues, a este ilustre pedagogo de la experto en, y pensador en educación. Después de leer sus libros, de manejar toda su literatura, pues para el alumnado y para el profesorado, pues es como culminar la cima, ¿no? Una vez, pues mira, ya he leído tu obra, pues ahora te voy a conocer en persona y sobre todo escucharlo. Yo creo que tener la oportunidad de escuchar a estas grandes personas y profesionales creo que es lo más importante de este congreso.
Uh-huh. Sí, como decías antes, pois es ese aspecto, non, que tocades tamén o coaching, non, que é algo que tamén vai estar presente, a disciplina positiva, bueno, pedagogía musical incluso, pero que vos devolve a xente despois destas dúas primeiras edición, que e como recolledes eso que vos devolve a xente para montar o seguinte congreso?
Pues generalmente tenemos la suerte que en los dos congresos anteriores se genera un clima muy positivo y un clima muy, muy motivante. Entonces yo creo que el público hace mucho por este evento. Es generalmente un profesorado de mentalidad abierta, un profesorado dispuesto al cambio, un profesorado pues que recibe la información de forma pues muy agradecida. Entonces yo creo que ese público crea el calor del congreso que nos hace a nosotros, los organizadores, pues estar ahí año tras año, ¿no? Para nosotros es un placer trabajar todo el año en el evento y que luego pues que se genere ese clima tan positivo para todos, porque al final se trata un poquito de construir una mejor educación entre todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, pues también tenemos que agradecer también a la Consejería de Educación, a la Xunta de Galicia, que se involucra mucho en el evento y de hecho asisten también personal de la Consejería, que también pues es una forma de escuchar al profesorado en activo y estar ahí con ellos, ¿no? Para escuchar también sus demandas y, bueno, sus carencias. Y sobre todo pues se trata de construir.
Uh-huh. Gustaríame subliñar algo que leín no, bueno, nos cartafoles de información sobre o terceiro congreso, que es no estás solo.
Sí, ¿no? Exactamente.
Que es decir, aparece en moitos lados o tema da soidade, sí, no estás solo.
Sí, exactamente, ¿no? Ahí se ve un poquito la parte afectiva del congreso de animar a esos profesorados que a veces dudan de su práctica docente, si lo están haciendo bien. A lo mejor simplemente por darle más atención al alumno, por no centrarse tanto en lo que es el currículo educativo, en la evaluación, porque nos olvidamos muchas veces del objetivo principal del docente, que es el alumnado. Entonces, a veces la alta carga burocrática que tiene el profesor, la alta ratio que tenemos en las aulas, nos hacen olvidarnos del bien que tenemos en el aula, que es el alumno, ¿no? Y mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, cuando un profesor interactúa a lo mejor mucho con los alumnos e incluso llega a decir, pues a veces esa amistad que se genera con ellos, pues a veces otros profesores lo critican, ¿no? Como otros profes que buscan una enseñanza más fría, una enseñanza más centrada en los contenidos, en dar con rapidez todos los contenidos, en no atender al principio de individualización de la enseñanza. Entonces yo creo que ese profesor se siente, uy, pues a lo mejor estoy solo aquí en este mundo y no es cierto, no es cierto. Es decir, eso es lo normal, es lo que debería ser. Lo normal en educación es centrarse en el alumno, es mirar el mundo desde sus ojos, ponerse en su cerebro, ver cómo piensa, ver sus miedos, sus intereses, sus curiosidades. Y por eso esos profes que están trabajando así de bien, pues a veces pues dudan, ¿no? Dudan de si están pecando de demasiada confianza con el alumno. Uh-huh. Y eso yo creo que es muy positivo, porque un clima de confianza siempre va a mejorar el aprendizaje.
Mira, Víctor, y un poco para que os ointes teñan referencia a este respecto, son tres días, que o xoves 27, venres 28, sábado 29, moi intensos. Donde poden inscribirse? Que coste ten? Vai ser en Santiago de Compostela, no Pazo de Congresos e Exposicións, sí, de Galicia, pero donde poden eles dirixirse?
Se poden inscribir en la página web mundoeduca.org. O se ponen en un buscador, pues Congreso Mundial de Educación, Educa, ya les va a aparecer la referencia. Y tenemos dos tipos de matrículas. Tenemos una matrícula ordinaria para todo el profesorado y una matrícula reducida con un precio pues más económico para aquellas personas que estén en situación de desempleo, para estudiantes y también para colectivos de asociaciones de profesorado o incluso también para los finalistas y profesores que han sido nominados a los premios Educa Mejor Docente de España.
Uh-huh. Ahí quería también preguntarte un poco cómo nace la idea de estos premios Educa. Dades un, digamos, un premio, ¿no? Según diferentes sí. etapas, ¿cómo es un poco...?
Sí, los premios también nacieron eso, de un conjunto de profes que buscábamos también un reconocimiento a la práctica docente y a partir de ahí, pues entre varios profesores de distintas etapas educativas y distintas comunidades autónomas, se hizo una serie de criterios que se consideraban como aspectos básicos para mejorar la docencia. Y a partir de ahí, pues lo que más, lo que vimos importante era dejar voz al alumnado, es decir, que no se pueda el profesor presentar al certamen, sino que sea el alumno el que proponga y nomine al profesor. Entonces yo creo que esa fue la parte positiva de estos premios, y es que por primera vez en España se ha dado voz al alumnado y a las familias del alumnado, en el caso de infantil y primaria, que no pueden ser autónomos para proponer a un profesor, y que sean esos alumnos los que decidan qué profesor destaca por su práctica docente, ¿no? Y a partir de ahí, pues en estas tres ediciones se han destacado cada año a 50 profesores que han sido los finalistas de las etapas educativas, pero a cientos de profesores que han sido nominados. Entonces, esperamos que en futuros años alcancemos pues 20.000, 30.000, 40.000 profesores nominados, ¿no? Que cada año haya más, porque eso significa que hay alumnos que están muy contentos con su profesor.
Uh-huh. Ti, en este caso, no ano 2017, ¿no? Fuches,
sí, sorprendentemente.
Obtuviches o primeiro premio no ámbito universitario,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Fue una sorpresa porque fue el primer año de nacimiento de los premios y bueno, por el baremo que se estableció, pues tenía puntuaciones, porque sí que es cierto que yo trabajo pues muchos aspectos de valores, de innovación educativa, de publicación de libros, de artículos, etcétera. Pero sí, el alumnado, la verdad que yo creo que es el que tiene que tener voz en esto y que te propongan y te nominen, pues es un éxito para un profesor, ¿no? Simplemente de que un conjunto de alumnos se moleste en enviar tu candidatura. Yo creo que eso es el éxito y bueno, súper agradecido. Vamos.
Bueno, ahora vamos a continuar con humor de Carles Capdevila. Neste recuncho do mundo atópase Peneirando Educación todos os sábados de 10 a 11 da noite e cando que irades, tedes os nosos podcast en quackfm.org en app de iVoox. Agardamos vos. Seguimos peneirando.
Fatal, que pasa? Mi hijo es adolescente de 15 años, ¿qué ha ocurrido? El otro día me alzó la voz, digo, oh, qué sorpresa, un adolescente levantando la voz, ¿no? Digo, sí, está cambiando la voz, hace pruebas de sonido, está tomando, está... O sea, un adolescente tiene acné juvenil, las hormonas disparadas, su cerebro se está cerrando, ¿no? Esta edad más o menos de adolescente. Ha puesto un post en Facebook y no tiene ningún me gusta, tiene problemas reales. O sea, un adolescente, tenemos que respetar su derecho a estar enfadado. Y nosotros, no, yo tengo 50 años, él se pone nervioso, yo no. A veces el padre o la madre está más desesperado que el adolescente. Digo, él tiene sus hormonas disparadas, tú en teoría ya no. Y por eso decía antes, tenemos que aceptar con más tranquilidad la adolescencia y al mismo tiempo controlar. Porque también hay padres que pues, como total, hacen lo que quieren, no controlan. No, tú tienes que controlar, aunque sea difícil. Tú le preguntas al adolescente, ¿dónde vas? Dice, a ninguna parte. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué no estabas con nadie? Con un adolescente parece que no sea peligroso, porque si está en ninguna parte con nadie haciendo nada, pues no hay que sufrir. Pero se les ha visto en sitios concretos, con gente concreta, haciendo cosas concretas. Entonces, y cosas poco agradables, o sea que hay que preguntárselo. Eva Bach, que me gusta mucho, es una pedagoga amiga mía, que dice que los padres de hoy se están fatal que cuando un hijo os dice, ¿qué pasa, me controlas? Un adolescente le decís, no. Dice, cuando un adolescente te dice, ¿qué pasa, me controlas? Tú tienes que hacer tres cosas, sonreír, abrazarlo, que esto le va a dar mucha rabia, ¿no? Y mientras sonríes y le abrazas, le dices, efectivamente, te controlo y te controlaré siempre. Con tranquilidad, es mi misión, o sea, yo estoy aquí para controlarte. Y te preguntaré, ¿dónde vas? ¿Con quién? ¿Has bebido? ¿Quién ha conducido? Siempre, y otra vez. Y de madrugada, cuando te acompaño en el pasillo, estoy oliendo. Yo estoy desarrollando mi olfato como padre adolescente, ¿no? Porque busco pistas de la información que no me das, yo busco pistas. Y si entras en casa masticando un chicle acabado de estrenar, pues deduciré cositas, porque nadie estrena un chicle para irse a la cama a las 7 de la madrugada de la mañana. Y como yo no nací ayer, pues ya sé que... Claro, es que... Pero fijaros que hoy día muchos padres adolescentes somos tan patéticos que nos creemos a nuestros hijos, que es algo inaudito. Una amiga mía me dice, hoy los adolescentes beben mucho. Digo, sí, pero mucho. Sí. Me lo ha contado mi hijo. Digo, sí, sí, sí. Sus amigos beben mucho, sí, sí. Digo, y él dice, no, él no. Digo, ah, no, vale, no. Digo, ¿lo sabes seguro? Dice, me lo ha dicho él. Digo, hombre, si te lo ha dicho él, ya está. Es una fuente fiable. ¿Conocéis a algún adolescente que haya mentido? No, todos los adolescentes llegan a casa y lo primero que hacen es contar todo lo que han bebido. Siempre lo han hecho, ¿no? Esto es... Se lo dije, me extraña que tu hijo, siendo un abstemio chivato, lo admitan en un grupo de alcohólicos, ¿no? Porque un abstemio chivato no lo invitas a tu grupo, ¿no? Pero fijaros, estuve hace un par de meses en Oviedo, en un congreso de educadores sociales de toda España. Iba a hacer una ponencia y yo, que llevan a niños tutelados, que se han metido en líos. Dice, los padres y madres de hoy no, o sea, no os enteráis. Y el organizador era un cachondo, un tío muy divertido, muy veterano, asturiano, y me contó, dije, yo llegué a tener unos padres que les anunciamos la mala noticia de que su hija adolescente estaba embarazada y dijeron, imposible porque nosotros estamos siempre encima. Y el tío dice, no pude resistir y les dije, pues en algún momento se ha puesto otro, señora. O sea, hay un momento en la vida, se ha puesto otro.
Bueno, después de este petisco de humor, vamos con la segunda parte de la entrevista a Víctor Arufe, un poco sobre su trayectoria profesional. Hemos dicho con Víctor Arufe.
Ti es docente investigador aquí en la Facultad de Ciencias de Educación de La Coruña.
Sí.
Te ves de publicar un último libro, que es La Educación por Escenarios, ¿no? Que un poco visualizamos un poco na tu web.
Sí.
¿Cómo nace este interés por la docencia? ¿Cómo acabas caendo no ámbito docente? ¿Cuál es la motivación?
Pues yo, la verdad que siempre quise ser profesor. Ya cuando estaba en el instituto tenía en mente pues el ámbito de la docencia y a partir de ahí pues bueno, siempre fui buscando formación que me aportase para conseguir ese objetivo, ¿no? Y a través pues primeramente inicié los estudios de FP, después de una licenciatura, máster, bueno, la carrera típica de todo profesor y la verdad que estoy en un ámbito que me apasiona, que me encanta y que me gusta formarme cada año porque es un ámbito muy amplio y complejo, ¿no? A la vez, el ámbito de la educación no es un ámbito sencillo, influye en muchísimos factores y creo que tenemos que estar todos los profesores en continua actualización y reciclaje de conocimientos.
Uh-huh. Vemos un poco por lo que pudimos leer, ¿no? Tienes varias líneas de investigación en relación a psicomotricidad, educación uh-huh. física, deporte escolar. Eu quería cuestionarte acerca das tres, pero dunha delas inicialmente, que é o ámbito da psicomotricidade e que vai en relación un pouco coa formación de formadores, non? Uh-huh. na que ti te atopas, non? Eu fai uns anos pois tive a ocasión de estar con Bernarda Couturier e ter uh-huh. unha xornada, bueno, de, un pouco de lecer e formativa con el e lle cuestionei pois para el cal era a mellor forma de formar alguén que iba a estar con nenos. E quería facerte a ti esta mesma pregunta, non? Despois un pouco de... non sei cantos anos levas no mundo da docencia na universidade.
11 años.
Pois despois de 11 anos, despois do que levas visto un pouco, cal crees ti que é a maneira de formar aos novos profesionais da educación?
Es unha pregunta moi buena, non? E la verdad que es... Yo creo que lo principal es transmitir pasión. Un profesor que no transmita pasión por sus contenidos es un profesor también que está generando cierta actitud y también a lo mejor pues no genera esa ilusión por el aprendizaje, ¿no? en su alumnado. La labor de formar a futuros profesionales es compleja, es muy compleja y sobre todo yo a los alumnos siempre les digo que piensen como profesores desde el minuto cero de la asignatura, que piensen como profesores, que se pongan ya en la piel de profesor, que no ejerzan el rol de estudiante, porque pensando como profesores van a mejorar sus clases como docentes en un futuro. Pero también es importante ponerse en la piel de un niño, y ver el mundo desde su óptica, ¿no? Porque el niño es muy distinto del adulto. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de un niño de infantil de 4 años que juega con unas tijeras, no sabe del peligro de las tijeras. El adulto sí. El niño tiene una información completamente desorganizada. Todos los elementos informativos de su entorno están desorganizados y carece de esa capacidad para organizar. Y entonces el adulto sí. Y ser profe de infantil, pues es muy complejo. O sea, es muy complejo porque tienes que acercarte a su mundo y a partir de ahí hablar el lenguaje de los niños. Por eso que la labor de formar a profesores de infantil, de primaria, de secundaria, etcétera, pues es compleja, ¿no? Y cada etapa requiere sus consejos y sus estrategias. Pero vamos, que lo principal yo creo que es que el profesor que enseñe transmita pasión. Ese es el punto número uno. Y segundo, que el alumno también sepa ponerse en el rol del futuro niño, ¿no? Uh-huh. Eso es importantísimo.
¿Tú crees que actualmente no modelo que se intenta desenvolver, ¿no? De la vosa parte, ese un dos elementos que está que é prioritario? Me refiro como contido, xa non como algo particular incluso de cada docente, ¿no? Con respecto sí. A seus alumnos, sino como contido prioritario, ¿no?
Sí, el saber formar a los futuros docentes es una clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y a veces sí que cuesta, a veces cuesta, porque realmente nadie te prepara para saber enseñar a los futuros profesores. Entonces, esos son temas personales que uno tiene que buscar, pues, a través de mucha formación, a través de mucha crítica, a través de mucha reflexión, pues intentar mejorar toda su estrategia docente. Yo siempre digo, no todo el mundo vale para docente. En cualquier etapa educativa no todo el mundo vale. Puedes aprobar las oposiciones, pues efectivamente, puedes sacar muy buena nota, pero luego hay que saber estar en un aula, hay que saber transmitir, hay que saber vocalizar, hay que saber expresar gestualmente, corporalmente, hay que saber todos los canales de comunicación, la transmisión del mensaje, cómo llega el mensaje. Es decir, es muy complejo, ¿no? El hecho de todas las herramientas didácticas y de metodología, pues creo que es una buena parte formación y otra también mucha práctica. Mucha práctica que se va adquiriendo con los años, pero sobre todo tener una actitud y una mentalidad abierta al cambio y a mejorar tu praxis docente. Sin eso no vas a mejorar nunca.
No ámbito de educación física y do deporte escolar, un pouco neste ámbito, que si me gustaría máis que no ámbito escolar, un pouco que papel ou que rol está desenvolvendo Cresti neste momento o deporte escolar, ¿no? Na formación dos nenos, ¿no? Isto que despois falaremos un poquinho máis adiante, pero que falas ti, ¿no? Que como mínimo unha hora, ¿no? De educación física, sí. ¿No? Nos coles, e que función cumple o deporte despois na parte extraescolar, ¿no?
Pues el deporte, entendido como movimiento corporal, es básico, ¿no? Para el desarrollo del ser humano. Ya desde el primer año de vida deberíamos estar ya educados y con una rutina asentada de hacer ejercicio físico diariamente en todas las edades y en todas las etapas educativas, por supuesto. Entonces, el hecho de que movamos nuestro cuerpo, que interactuemos con otros cuerpos, que interactuemos con otros jugadores, con otros alumnos, entonces eso genera un valor muy alto a nivel emocional, a nivel social y sobre todo mejora el capital humano de las personas, ¿no? Entendiendo el capital humano como todo lo que está englobando a la ética, a la moral, a los principios, a las variables psicológicas y psicosociales. Quizá es lo que más pequemos hoy en día y donde la educación está fallando, ¿no? Estamos trabajando mucho con la parte de memoria, de cerebro, de retención de información, pero nos estamos olvidando de ese capital humano que muchas asociaciones dedicadas a la inteligencia emocional indican que el éxito en la vida adulta depende principalmente de variables emocionales, psicológicas y psicosociales, es decir, el controlar la ansiedad, el controlar el nivel de estrés, el controlar el ser capaz de tener una autogestión emocional. Niveles de ansiedad, de motivación intrínseca, extrínseca, autoestima, autoconfianza. O sea, todo eso es lo que determina el rumbo de una persona en la vida, hacia el camino del éxito. Y en la vida adulta, pues uno se enfrenta a muchísimos problemas. Problemas a veces pequeños, otros grandes, Pero lo cierto es que todos ellos afectan a la esfera afectiva, emocional y social. Entonces, el deporte se ha demostrado que cuando hacemos deporte, cuando nuestro cuerpo entra en movimiento, se generan y se activa una serie de neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, norepinefrina, que transmiten sensación de felicidad, de relajación, mejoran la velocidad de procesamiento de la información, mejoran también los tiempos de atención. Es decir, en definitiva, que hace que te sientas mejor contigo mismo. Y de hecho, pues en Estados Unidos salía publicada ahí atrás una noticia que muchos médicos empezaban a recetar a pacientes con ansiedad y con estrés de paseos por la naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho de andar en bici, el hecho de hacer senderismo, el hecho de caminar, de correr, de jugar a una pachanga, o sea, todo eso es lo que te genera ese bienestar. Pero además, en el ámbito de los niños, pues podemos aprovechar el deporte de edad escolar para trabajar los valores, para potenciar los valores. Y ahí siempre es importante. Pensamos que las escuelas deportivas están acaparando prácticamente 2 horas diarias del tiempo de ocio de los niños. Por tanto, es un escenario donde hay que educar también. Al margen de la escuela, al margen del tiempo que pasan en casa, el tiempo de la escuela deportiva es un tiempo de oro para que los técnicos deportivos sepan canalizar también los principios de valores y potenciar también esas capacidades y variables psicológicas de las que hablábamos antes. Uh-huh. Por lo tanto, el deporte lo es todo en la vida del ser humano, ¿no? Tenemos que hacerlo de forma regular, bien su versión competitiva de rendimiento deportivo para quien le guste mejorar marcas, luchar contra otros, etcétera, bien en el ámbito de deporte salud para quien le guste simplemente mejorar su condición física sin ningún fin competitivo, o bien en el sentido del recreación ocio, de pasar unos momentos agradables en compañía de otras personas, jugar, pues eso, pachangas de pádel, que está tan de moda, tenis, lo que sea, ¿no? Pero liberarnos de esa silla a la que estamos acostumbrados a estar sentados, liberarnos de ese estrés diario y dar rienda suelta pues al movimiento.
Uh-huh. Recuperando unas cosas que dixetes y ya rematando un poco esta entrevista, pero me parece muy interesante, hay un tiempo saía una campaña publicitaria de una marca de detergente, uh-huh, ¿no? Que falaba do tempo que os presos pasaban no patio, o tempo que os nenos pasaban no exterior, ¿no? Uh-huh. Non sei se coñeces a campaña.
Sí,
e un pouco vai en relación ao que ti decías desa de necesidade, ¿no? De contacto, estar fora, sí, de facer nun ámbito físico, da natureza que falabas ahora mismo. Que nos falta no ámbito agora escolar, ¿no? Para cambiar y darle importancia que ten isto.
Pues ya, por ejemplo, infantil, que es cuando se asientan todas las rutinas y hábitos de una persona, en infantil ya estamos pecando, ¿no? Estamos pecando porque el currículum de educación infantil no contempla la educación física. Y según los estudios que hemos hecho nosotros aquí en nuestro grupo de investigación, la media de sesiones a la semana de educación física en niños de 3 a 6 años está en 1 hora de educación física semanal. Eso es un crimen a la motricidad del niño. Es un crimen que se está cometiendo en los centros educativos y desde luego que el currículo educativo y el sistema tiene que actuar. Es decir, un niño de infantil debería estar más tiempo fuera del aula que dentro del aula. O sea, no se puede retener en una silla a un niño de 4, 5, 6 años. Es un ataque a su motricidad, ¿no? Entonces, ese tiene el agravante de que no estás generando una rutina hacia la práctica de actividad física. Si el niño está acostumbrado ya con 3, 4, 5 años a saber que 1 hora del día tiene que hacer ejercicio físico, pues lo va a seguir practicando en primaria, en secundaria, etc. Ahora, el problema es cuando no se inculca ese hábito. Luego vemos que en primaria sí que hay más oferta de escuelas deportivas, por ejemplo. El currículum pues ya aporta 2 horas, que siguen siendo insuficientes, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que podemos plantearnos de un problema familiar, por ejemplo, de inculcar hábitos saludables, pero también de un problema de la escuela. Que la escuela no está respondiendo a la necesidad hoy en día social. Y ya no hablamos de una necesidad personal, sino una necesidad que la Organización Mundial de la Salud, sabéis que ha alertado de la inactividad física en la etapa infantil. Y ellos mandan un mensaje a todos los países de la necesidad de actuar, ¿no? De que los niños tienen que moverse 180 minutos al día, niños de 3, 4 años. 180 minutos de actividad física que no está cumpliendo prácticamente ningún niño de esa edad. Entonces, esto genera enfermedades hipocinéticas asociadas al sedentarismo, ¿no? Enfermedades que están en aumento, enfermedades vinculadas pues, a aspectos cardiovasculares, etc. Obesidad, sobrepeso, están aumentando los índices en la población infantil y juvenil. Entonces, todo eso genera un reto social, ¿no? Un reto social que ya no solamente es de una familia, sino que es de toda la sociedad. Por tanto, la educación física debería ser está incorporada en el currículo educativo de una hora diaria en todas las etapas educativas, incluso en la universidad, incluso, ¿no? Por los beneficios que trae. Y hay muchísima literatura científica que indica el doble papel que ejerce el ejercicio físico en el ámbito de las enfermedades. Uno, como prevención, y otro como rehabilitador. Incluso en pacientes, por ejemplo, con pacientes oncológicos, con distintos cánceres, hay muchísima literatura científica donde pacientes que están sometidos pues, a distintos tratamientos, aquellos que hacen a mayores programas de actividad física, mejoran su bienestar. Lógicamente no es la cura del cáncer, ¿no? Pero sí que mejoran el bienestar de estos pacientes. El hecho de caminar, el hecho de pues, estar actuando con otros, de danza, o sea, lo que sea, uh-huh. Cualquier tipo de actividad física, pues hay muchísima literatura científica que ha mejorado pues, ese bienestar, ¿no? Que buscamos, entendido no solamente como la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar social, afectivo y emocional.
Bueno, pues estamos ya rematando, como decía anteriormente, y me gustaría rematar a entrevista con unha imaxe, con un xogo de imaxes. Uh-huh. Vin na túa web que te gusta moito a fotografía. Uh-huh. Sí. E me gustaría que para un pouco cales son as imaxes que ves, unha imaxe da educación na que estamos hoxendía, e cal é a imaxe que ti querías facer, a imaxe que querías sacar fotográficamente, non, de aquí a 10 anos.
Pues yo creo que la imagen de la educación que me viene a la cabeza siempre, si cierro los ojos, es demasiadas sillas y mesas en las aulas. Es decir, un aula que está donde el protagonista es el mobiliario. El mobiliario, pero el mobiliario estático, que cuesta moverlo, donde se acostumbran y se establecen rutinas a los niños para que se sienten y se queden quietos, etcétera. Yo creo que rompería con todo eso, ¿no? Y la imagen sería, pues, niños en una escuela donde cada uno, pues, se centre en su interés. Por ejemplo, que un niño quiere tocar el piano, pues que esté tocando el piano, hasta que se aburra. Fíjate que la escuela nos marca como unos contenidos que nosotros tenemos que aprender sí o sí. Sin embargo, no atiende a los intereses de los niños. Se puede dar el caso, por ejemplo, incluso de que un niño quiera aprender pues, más música, por ejemplo, quiera aprender a tocar varios instrumentos o que quiera hacer pues, determinada actividad artística, pero la escuela le dice que no. La escuela le dice, no, solamente una hora a la semana o dos horas a la semana y esto es lo que hay. Y al revés, niños a lo mejor que son apasionados de las matemáticas y tienen una hora cada día de matemáticas y les encantan las matemáticas que de repente odian las matemáticas de un curso para otro. Hay niños en primaria que un curso te dicen que les encantan las matemáticas y al año siguiente te dicen que odian las matemáticas. Entonces, ¿esto por qué es debido? Pues a veces por cómo damos la clase los profesores y otras veces también es por el exceso de contenidos que hay que enseñar a los niños que al final acaban odiando, ¿no? Porque a nadie les gusta ir corriendo a toda velocidad para acabar el temario. Eso no genera ninguna pasión por los contenidos que enseñas. Por lo tanto, me quedaría con esas dos fotografías, ¿no? La fotografía de mucho mobiliario, incluso la fotografía de una cárcel, donde hay una valla alrededor de un edificio, donde los niños están dentro, aislados de todo lo que es la sociedad, etc., a la imagen de que los niños sean los verdaderos protagonistas y que ellos construyan su propio, generen su propio aprendizaje. Uh-huh. Esas serían las dos imágenes.
Bueno, pues agradecerche a presencia no programa de Peneirando. Sempre deixamos os xente que entrevistamos pois si hai algo que quere corrixir, algo que quere engadir, calquera mensaxe que ti queiras trasladar, que non faláramos neste ratiño e que che parece interesante de trasladar.
Pues a mí me gusta hablar y yo diría muchos mensajes, pero yo creo que bueno, que lo importante es que las familias adquieran información para formar a sus hijos, que adquieran mucha información porque a veces las familias también están perdidas en cómo educar a los niños y luego pues que la escuela cambie, ¿no? Que la escuela cambie para atender realmente a las necesidades de hoy en día y no a las necesidades de hace 30 años. Yo creo que la educación es el motor de una sociedad, es el motor del mundo, y un país que invierte en educación, tanto las familias como el profesorado, etcétera, como todos los agentes educativos, pues vamos a mejorar la sociedad.
Muy bien, Víctor, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Chegamos ao final do programa de hoxe e, como sempre, agardamos as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. Nós seguimos peneirando, o único xeito de transformar e actuar en conxunto, colaborando, compartindo e participando con outros, entre outros e para outros, co obxectivo de que a infancia e a adolescencia sexan axentes de cambio reais, sexan considerados cidadáns con dereitos e obrigas, que opinan e participan. Agardamos as vosas achegas. Tamén que saibades que temos unha conta en Gmail para comentarnos o que queirades, peneirandoeducación@gmail.com. Nos seguimos peneirando.